Tenemos algo en línea. Ah, bueno. Cuchuflito, pindonga.
¿Qué?
Cuchuflito y pindonga.
¿Qué pasó,
a mí
Silvina?
Me
¿Estás
encantan...
bien?
¿Qué es un dúo?
No, va, pero vamos a hacerlo.
Creo que pega para dúo.
Porque la verdad, ustedes nunca compran segundo, lo que se ha dado en llamar segunda marca, ¿y por qué no va a ser primero? Como cuando yo fui a Ushuaia y me dijeron, ¿por qué el fin del mundo y no el principio del mundo?
Muy
esa.
Bien.
Esa.
Según con los ojos con que se los mire.
Si las marcas son argentinas,
sí.
Das trabajo a argentinos.
Sí.
Si una segunda marca, mal llamada para mí, pero vamos a decir así para que la gente entienda de qué vamos a hablar, de pronto no tiene que pagar grandes sumas en publicidad o rendir cuentas a su casa matriz que está en Londres o qué sé yo. De pronto el precio es más acomodado y no tiene por qué ser de mala calidad. Yo digo, no sé. Yo quiero hablar con Julián Melinkovsky, que está del otro lado de la línea, que es director de laboratorios Ecovita, que hacen productos de limpieza. Julián, muy buenos días.
Muy buenos días, Silvina. Muchas gracias por invitarme a tu programa.
Muy bien. No sé en qué lugar estás en este momento, en qué zona geográfica.
Estamos en Villa Maipú, la fábrica.
Buenísimo. ¿Y la fábrica emplea cuántas personas?
Nosotros empleamos hoy 70 personas. Tenemos un plantel donde damos trabajo a ingenieros industriales, químicos, operarios. Inclusive tenemos un semillero de pasantes de chicos de escuelas técnicas de San Martín, donde está la fábrica.
Uh-huh. Y ustedes son trabajo argentino. ¿Cuánto hace que se fundó Ecovita?
La empresa fue fundada hace 18 años atrás, durante la crisis.
Te iba a decir, ¿viste? Porque iba a decir durante una crisis, ¿cuándo no nosotros en crisis? Pero las crisis son momentos para arriesgados, ¿eh?
Exacto, sí. En ese momento había una necesidad por parte del consumidor y de las cadenas de supermercados de tener productos de más baratos, más accesibles, y empezamos haciendo productos en forma muy artesanal, y así empezamos, y después a lo largo de los años fuimos perfeccionando las fórmulas, los packagings, empezamos a hacer marcas blancas para los supermercados, que fue algo que empezó a entrar muy fuerte.
¿Qué quiere decir marcas años. Blancas, las que después tienen el nombre de ellos?
Exactamente, las marcas de los supermercados.
Acá te habla nuestra querida Silvia Marucho, también ama de casa. Yo tengo 20 preguntas,
¿cómo
pero
estás,
ella
Silvia?
Tiene una.
¿Cómo te va? ¿Qué es lo que hace posible que sea más económico el mismo producto que tiene la misma función?
Mira, esa combinación de cosas. En primer lugar, desde un punto de vista industrial, nosotros como empresa hemos hecho un trabajo de muchos años, hay todo un desarrollo industrial en colaboración con proveedores, hay toda una integración hacia atrás para mejorar los costos de los productos, pasar de comprar a pequeña escala a mayor escala.
Claro.
O sea, hay un tema industrial, por un lado, y después otro muy importante, yo creo, en todo lo que son categorías de consumo masivo, que nosotros decidimos poner foco absoluto, digamos, en lo que es nuestra propuesta para el consumidor, en el producto. Entonces, nunca tuvimos la necesidad, por suerte, de tener que hacer publicidad o incurrir en gastos de marketing.
Pagarle a una figura muy conocida, una fortuna, para que diga yo uso esto o lo otro.
Exacto, entre otras cosas. Pero lo que es consumo masivo tiene muchísimos gastos, mucha estructura que tienen las grandes marcas, desde la reposición a la parte de comercialización, ventas, marketing.
Vos tenés un minuto para que vayamos una tanda y sigamos hablando con vos, porque tengo muchas preguntas. ¿Tenías un minuto? No, no tenías.
Sí, sí, sí.
Bueno, escuchá, porque te dejo, estás picando. ¿Por qué cuando voy a un supermercado, en la línea de mis ojos voy a encontrar lo más caro siempre? Eso está... porque acabas de decir algo de la reposición. Y, claro. Y creo que tenemos varias preguntas acá, además de preguntarte que cómo te sentís, cuchuflito, pindongui, etcétera. Ya volvemos nosotros porque estamos hablando con un empresario. ¿Es pyme cuando hay 70 empleados o ya no?
Sí, está.
Buenísimo.
Muy adentro de la categoría. Pyme.
Buenísimo. Y vamos a hablar de impuestos, de un montón de cosas. Tengo muchas preguntas.
Bueno.
Ya volvemos.
Bueno, muchas gracias.
Directo al mediodía.
Mil gracias. Con Silvina Chedien.
Mutual Aveport. Desde 1973, sumando voluntades y brindando soluciones. Ayudas económicas, turismo, artículos para el hogar y más de 10 servicios vigentes. Más info en www.ameport.org.ar.
¿Querés saber más? Conectate a Nacional. En Twitter, @NacionalAM870.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Hace más de 3 años que vengo recorriendo la provincia de Buenos Aires. En cada ciudad escucho lo mismo. No llego a fin de mes, tengo miedo de perder el trabajo, no hay crédito para producir. Se hicieron muchas y muy lindas promesas, pero no cumplieron nada de nada. Lo que también sentí en todos lados es que la gente no bajó los brazos. Queremos una provincia distinta. Nosotros vamos a cambiar las prioridades. Vamos a poner en marcha la provincia. Y lo vamos a hacer entre todos y todas.
Axel Kicillof, Verónica Magario, precandidatos a gobernador y vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, Frente de Todos, lista 503, Celeste y Blanca 2.
Mil gracias. Mil gracias.
Bueno, valió la pena la espera breve porque tenemos del otro lado de la línea Julián Melinkovsky, que él es el director de laboratorios Ecovita, productores de productos de limpieza, valga la redundancia. Y teníamos varias cosas. Vos dijiste, por ejemplo, no gastás tanto en el repositor, entonces a lo mejor no tenés punta de góndola o que miro derecho y encuentro el producto. ¿Tengo que buscar a lo mejor en un estante alto o bajo el producto?
Sí. Ahí lo que pasa, vos me preguntabas, ¿por qué es que uno entra en una góndola, a un supermercado y se encuentra con los productos de
los tanques,
las primeras marcas, los productos más caros? Y yo creo que tiene que ver mucho con el ejército de repositores con que cuenta una multinacional, una marca líder, que les permite, y por ahí es algo que nosotros, los clientes, los consumidores que entramos al supermercado, no lo vemos permanentemente, pero es un trabajo que se hace en la góndola, en forma silenciosa, que es de tratar de ampliar los espacios de las primeras marcas, y eso es un privilegio que tiene únicamente una multinacional con sus grandes presupuestos de marketing, y las pymes en esa corren con mucha desventaja.
Ahora, Julián, en tiempos de crisis ustedes tienen las de ganar, entiendo. Decime un ejemplo cualquiera de diferencia de precio entre una primera marca y una marca como, por ejemplo, la marca blanca del supermercado, que la fabrican ustedes y ellos le ponen el nombre, o la marca de ustedes, para que nos demos una idea de porcentaje. Un ejemplo cualquiera. Sí. Si algo vale de primera marca 10, ¿ustedes a cuánto lo pueden vender?
Entre un 10 y un 30% más barato. Pero lo que sí es de las épocas de crisis, no siempre es así, o no para toda empresa. Yo creo que tiene que ver mucho con la lectura que hace cada empresa, cada marca, y cómo se quiere comportar en cada momento. Nosotros optamos por el año pasado, ¿no? En un contexto, ¿te acordás? De devaluaciones, sí, muy inflacionario. Nosotros optamos por no trasladar todas las subas que tuvimos de nuestros insumos y resignar margen para poder mantener niveles de precios accesibles para nuestros consumidores en un momento...
Ojalá todos los empresarios pensaran así, porque suben por las dudas, porque un dólar que va a valer no sé cuánto, después baja el dólar y nada baja. Y ustedes y tomaron esta decisión de reducir el margen de ganancia para cuidar al consumidor.
Sí, es que yo creo que no solo es lo correcto...
ético.
No solo es lo ético y lo correcto desde un punto de vista de conciencia social, sino que también es buena, creo que es una buena práctica empresaria, porque...
Ganás en volumen.
En realidad, cuando vos vendés una marca, vos estás construyendo una relación de largo plazo con tu cliente, con tu consumidor. Es una relación de confianza que se construye a lo largo de los años.
Lo que se llama fidelización, ¿no? El intento de fidelizar.
Fidelización, exactamente. Mm. Y si vos... el cliente que te compra hoy en una crisis es el mismo cliente que te compraba el año pasado, y ojalá que sea el mismo que te va a estar comprando dentro de 5 años. Entonces, si vos comprendés eso como marca, como empresario, vas a tomar las decisiones correctas para estar del lado de tu consumidor y acompañarlo en el momento difícil. Creo que el consumidor lo valora y lo reconoce. y si nosotros, Ecovita, crecimos durante el último tiempo, yo creo que no fue porque, digamos, porque las crisis no sienten bien. Somos una empresa como cualquiera, y como PYME no estamos exentos de todas las cosas que sufren todas las empresas y todas las personas. Lo vivimos nosotros en carne propia. Creo que crecimos porque optamos por posicionarnos de esa manera en el mercado y que el consumidor lo reconoció y lo valoró.
Por último, Julián, ¿qué sintieron ustedes cuando de alguna manera fueron llamados, si es que te sentiste así, cuchuflitos y pindongas? Bueno, marca cuchuflito, marca pindonga.
No, sí. No me lo tomo para nada personal, porque sé que es época electoral y se hacen comentarios que a veces pueden tener un tinte político por parte de uno, por parte de un lado o del otro. No me lo tomo para nada personal y no me interesa polemizar con eso. Pero sí creo que hay un debate muy interesante para tener a raíz de esto, un debate muy saludable. Es algo que yo vengo reflexionando hace ya tiempo, ¿no? Sobre el rol de las segundas marcas y el fenómeno que se está dando con el consumo de segundas marcas hace muchos años. Creo que el rótulo, obviamente, no me parece el más feliz, ese rótulo para este tipo de marcas. Creo que
es trabajo argentino, ¿no? También.
Sí, por supuesto, trabajo argentino. Me parece mucho más sano llamar a estas marcas marcas jóvenes o marcas independientes.
Emergentes, independientes.
Marcas emergentes, claro. Nosotros, por ejemplo, marcas independientes. ¿Por qué? Y son marcas que no están bajo no reportan a una matriz en ninguna parte del mundo, claro. No son de una multinacional, como claro, decías vos. Sí. Marcas jóvenes porque son marcas que están arrancando, que la gente las está empezando a conocer, a encariñarse con esas marcas, y seguramente, como pasó en otros tiempos, no son las marcas que uno va conociendo a poquito, son las que después terminarás consumiendo, que consumirán nuestros hijos, nuestros nietos dentro de unos años, ¿no?
Claro, además, y esto en defensa de los que son cabezas o gerentes de las multinacionales en nuestro país, cuando tienen que reportar a la casa matriz, no le pueden explicar muchísimas veces a alguien que está en Alemania, Holanda o Inglaterra una devaluación en Argentina, o por qué a fin de año el rédito ha sido tanto menor que el año anterior, porque aquí no tenemos estabilidad. Y así como hay veces que uno dice en la calle se la llevaron con pala, otros años no. ¿Y cómo le explicás al de la casa matriz que devaluamos o que recesión o que inflación o etcétera? Somos un país que, bueno, no apto cardíaco, me parece. No es tan fácil desarrollarse acá, vivir acá. Sí creo que somos un pueblo al que le gusta la limpieza, el aseo personal, ni hablar, y tener limpia en lo posible su casa, y también lo sustentable. No sé si el nombre de ustedes que arranca con Eco tiene que ver con la sustentabilidad o con el cuidado del planeta también.
No, la marca surgió, digamos, accidentalmente así, pero sí dedicamos mucho a, digamos, todo el tema de sustentabilidad. Es importante para nosotros desde que comenzamos con la marca. Fuimos la primera marca en consumo masivo en general, en crear envases con una segunda vida, envases reutilizables.
Qué bueno.
Tenemos unos envases muy lindos que cuando, por ejemplo, un pouch de suavizante o de jabón líquido, cuando lo terminás de usar, plegás para adentro el envase y te quedan unas macetitas muy lindas que vienen en un montón de motivos diferentes.
Pero y entonces, si surgió de casualidad el nombre, ya no creas más en la casualidad, Julián. Me parece que se tenían que llamar así por todo esto que estás contando, que no se me había ocurrido antes preguntarte, pero está bueno para terminar pensando en esto, ¿no? Si es una plantita que germina en estas semillas de trabajo argentino, de emprendedores argentinos. Que tengamos más orgullo por lo propio en la medida de lo posible y que seamos, lo más amigables con los consumidores, ¿no? Porque la gente no lo está pasando bien, eso está clarísimo, y esos empresarios que no se la juegan por la gente, creo que algún día eso les va a volver en contra. Te agradecemos mucho por tu tiempo, Julián Melinkowski, te pido disculpas por haber interrumpido con una tanda que teníamos que poner, pero daba para más esta charla. Así que bueno,
te agradezco mucho.
Y fuerza, son 70 familias que dependen de ustedes, ojalá nunca tenga que prescindir de ningún trabajador y crezcan para que cuando hablemos el año que viene sean 140.
Buenísimo. Bueno, Silvina, muchísimas gracias.
Un abrazo, ¿eh?
Chao, hasta luego.
Ya volvemos nosotros.